Tengo en línea telefónica, vamos a tratar de hablar con algunos colegas de distintas edades. En este caso no voy a decir la edad del hombre porque me va a pegar una piña, pero sí puedo decir que tiene muchos años de esta historia, ¿no? Es un amigo, un colega de Posadas, se llama Jorge Balanda. Jorge, ¿qué tal, querido? Buen día, feliz día.
Gracias, Ricardo. Igualmente, 6'4", bien usadito.
¡6'4!
Y con más de 40 y pico.
Bueno, andamos hachazo por puñalada, te digo. En esta historia. Sí. Bueno, yo no sé si vamos a alcanzar a jubilarnos, porque a mí la jubilación, la verdad, no me interesa. Sí, si me van a pagar unos mangos más, sí, pero no me interesa para la profesión. Yo creo que no tiene, es un vicio a esta edad, digo yo, ¿no?
Vos sabés que yo no creo en los ex, ¿sí? Quien se recibe de médico, muere médico. El que ejerce la abogacía, muere abogado. No muere el ex abogado, muere el abogado. Claro. Y en el caso del periodismo, creo que se acentúa el tema. Uno jamás deja de ser periodista, máxime si uno abraza la profesión. Yo tengo una frase que creo que no es mía, pero la hice mía. Yo estoy adolescentemente enamorado de mi profesión, ¿sí? Ese amor adolescente que, sabes bien, te habrá pasado seguramente y le habrá pasado a mucha gente, que es el único, es el que perdura, es el que queda en el corazón, es el que no tiene ningún defecto, ¿sí? Bueno, ese es el amor adolescente. Y esa es la profesión del periodista. El periodista no duerme, descansa y está pensando en lo que va a ser mañana. Y esto no es una frase para mostrar a un hombre sacrificado, no, de ninguna manera. Simplemente que tiene la responsabilidad de ver la realidad y contársela de la mejor manera posible a la gente, ¿sí? Entonces hay una responsabilidad muy grande, ¿sí? Y bueno, el periodismo se vive las 24 horas, sin lugar a dudas.
Esa palabra es tan infinita, responsabilidad, mamita. No se puede tirar cosa, ¿no? No, es muy, muy delicado el tema, ¿no?
El hilo es tan fino, el límite a veces es tan fino, ¿no? Porque algunos creen que, que los periodistas por ahí podemos disfrazar o simplemente presentar la noticia, claro, presentar la noticia de tal manera que sea de manera responsable, porque, nosotros tenemos esa cosa de meternos en las casas, ¿sí? En las casas, en las oficinas, en las chacras, ¿sí? Y debemos ser responsables, ¿sí? De quienes nos escuchan. Esto no quiere decir esconder la realidad, de ninguna manera, ¿sí? Pero sí presentar de tal manera que se acerque a esa realidad, ¿sí? Si a una persona, no sé, la matan en algún lugar, no hace falta andar contándole que salieron 2 litros de sangre de su cuerpo.
Claro,
¿sí? Ya creo que es suficiente, ¿sí? Suficiente porque también hay familiares detrás de esa persona asesinada.
Claro, claro.
¿Sí? Entonces, de pronto, el valor de la presentación de la noticia también tiene. Y en eso también hay ahí algún jueguito, ¿no? Porque en esa presentación a veces, quienes no tienen a veces el concepto del periodista, por ahí no cuentan que fue asesinado, sino que se suicidó.
Claro. Jorge, bueno, vos trabajaste en Canal 12, ya te jubilaste ahí, ¿no? Seguís trabajando.
No, todavía tengo 6'4". Yo empecé en Radio Provincia, estuve en NT4, pasé al canal hace 40 años que estoy... 41 años, sí, que estoy en el 42 años que estoy en el canal.
Con muchos pibes, ¿no? Está lleno de pibes Canal 12.
Chicos, claro, jóvenes, sí, por eso yo tengo tareas externas, estoy haciendo producción periodística, la gente grande del canal tiene otras tareas, se le asignó otras tareas, ha habido una renovación de la pantalla, cosa que me parece correcto, porque nosotros también fuimos en su momento una renovación. Recordá que yo estuve reemplazando de alguna manera, no sé, a Carlos Lucero, a Ramiro Martínez,
sí.
A gente que, bueno, que transitó los primeros años de la televisión misionera. Y bueno, y en ese momento, bueno, nosotros éramos jóvenes, éramos pibes también.
¿Sí?
Entonces yo estoy muy de acuerdo, siempre obviamente que haya detrás, sí, alguien de experiencia que los vaya guiando, sino guiando.
Escuchar a los maestros, la experiencia te hace docente, ¿no?
Claro, pero además la vida no empezó con vos, sino hay algo mucho más atrás, ¿no? Como pasó a nosotros. No sé, al Gordo Lucero le preguntábamos, ¿tiene una Biblia a Sánchez Bonifato? Ni hablar.
Sí, sí.
Producto de los años, no solamente de su sabiduría, sino de los años, de lo vivido. Yo viví plenamente con el retorno a la democracia, viví la dictadura, ¿sí? Bueno, y los chicos no la vivieron. Entonces, por allí esto tiene que ver con la presencia también de personas que ya tienen sus años y que han vivido, no se lo han contado, no han leído, sino que lo vivimos, ¿no?
Jorge, bueno, también tu especialización con la parte agrícola de la provincia, columnas vertebrales, ¿no? De la vida económica de Misiones, ha sido un poco tu métier, ¿no? Tu experiencia te llevó por ese lado, ¿no?
Sí, yo en realidad hice mucho deporte, con 40 años en el programa deportivo, y desde hace más de 30 y pico, ¿sí?, empecé a incursionar en el tema agropecuario, sobre todo en la producción tabacalera. Y además, por una cuestión de descendencia, también el tema yerbatero era un tema muy corriente en mi casa. Mi padre fue muchos años empleado de la Comisión Reguladora de la Yerba Mate, conozco bien la historia. Y además, por supuesto, mis abuelos productores yerbateros, mis tíos productores yerbateros, y
che, ¿qué va, tema qué, obligado en... ¿Qué va a pasar con la yerba mate? Productores estos días, allá en Buenos Aires, mateando, haciendo saber a los porteños, acá estamos, somos de Misiones, ¿no? Una movida.
Mira, yo soy un defensor del ININ, ¿sí? Pero del ININ, yo no hablo de quienes dirigen el ININ, ¿sí? No hablo porque siempre se denosta a la institución cuando en realidad los que manejan la institución la hacen a veces inviable, ¿sí?
Sí, claro.
Entonces, para mí el ININ tiene facultades muy importantes, como controlar las plantaciones. Para mí hay que controlar porque el mercado yerbatero tiene un techo, ¿sí? Entonces esto hace a que si vos controlás la producción vas a tener un buen precio. Hay que controlar la calidad, ¿sí? Bueno, hay que mantener las estadísticas. Me parece que las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate son más que importantes. Ahora, si yo te doy un BMW y vos la chocás, igual, querido, ya esa es otra historia, ¿no? Porque han habido algunas cuestiones que, bueno, que a mí no me consta, pero bueno, son públicas, ¿sí? Que hubieron algunos, no sé, desmanejos, pero por lo menos no fue, el acuerdo de precios nunca llegó en la provincia, creo que una sola vez se dio, y es demasiado poco que haya un solo acuerdo que Nación termine laudando el precio.
Es difícil,
me parece a mí que...
Es difícil unir criterios, sí. ¿No? Pasa en el tabaco, en el té también, ¿no? Es decir, el que compra, el que vende, el que produce en el medio, ¿sí? Es muy difícil.
Sí, yo en este caso, yo el precio, te diría que a mí me parece, si esta es una opinión personal, el mercado es el que debe mandar, no se puede, en todo caso sí, por allí un precio piso, sostén, algo así, pero después el mercado, porque finalmente... Después de casi todos los acuerdos de precios, la industria terminó pagando más, pues según lo que hay en la planta. Claro. Hoy, por ejemplo, hay mucha hoja verde. Hoy hay mucha hoja verde, ¿sí?
Encima está entrando de Paraguay y Brasil, ¿no?
Sí, pero vos sabés que los montos, según me dicen, no son tan significativos. El tema es la producción local. La producción local es, acordate, hubieron tres brotaciones. Las plantas tienen mucha hoja. Me dice un contratista la semana pasada, me decía, Jorge, hay mucha hoja verde. ¿Y qué pasa? Y si hay mucha hoja verde, y el precio baja, esto es normal en todas las producciones.
Sí, claro.
Por eso insisto en el cuidado en el cuidado, en el tema yerba mate, de las plantaciones. Porque van a aparecer plantaciones de, no sé, de Pedrito García, que va a plantar 30 hectáreas, y nuestro productor, ese genuino yerbatero que tiene sus 20 hectáreas, y no va a poder competir. Imposible. Porque el otro le va a ganar el mercado, porque va a ser eficiente, va a tener todo mecanizado, porque, en fin, sí. Va a poder tener un mejor rédito. Y el producto se va a ir cayendo. Por eso, el tema del control de una economía yerbatera, yo no digo controlada, vigilada, ¿sí? Y que tenga, según el mercado, si nosotros vendemos 300 y pico de millones de kilos de yerba mate anualmente, y tenemos que hacer 300 y pico de millones de kilos. Si hacemos 400, ¿qué va a pasar?
Claro, sobra.
Y va a quedar el precio. Sí. Esto es lógico. Y en todas las producciones, ¿qué está pasando con el té? Sí, no sé qué país, no recuerdo el nombre de qué país, que produjo más té y nos mató el té. Nos mató la producción, cayó el precio a condiciones. Entonces, hay que producir lo que el mercado demanda.
Así es.
Esto es básico, ¿sí? Y en eso la función, el INUM tiene una función es realmente importante. Y ojalá se pueda mantener eso. Yo creo que esto de manifestarse y que Buenos Aires entienda, porque a veces Buenos Aires también, no a veces, la mayoría de las veces, estos señores que están sentados en Buenos Aires
no tienen idea.
Conocen la yerba mate por el paquete en el supermercado.
De tomar mate.
Entonces hay que enseñarle, contarle. Y esto le ha pasado a todas las provincias.
Y con cada vez que cambia gobierno, té, peor.
Con el tabaco, con la uva, con el algodón. Sí, ¿por qué? Porque bueno, estos señores que salen de Harvard a veces, ¿sí? Conocen los productos en la góndola, ¿sí? Pero no conocen la historia, no saben las particularidades. ¿Entendés?
Es así. Che, Jorge, bueno.
Es todo un tema, ¿no?
Sí, seguro, no te quiero robar mucho tiempo, pero
Hola.
Sí, te escucho. Decime.
Hola.
¿Me escuchás? Sí, ¿me escuchás? ¿Estás escuchando? Sí. Hola.
Hola.
Sí, yo te... ¿Escuchás, Jorge?
Hola.
Pero qué bárbaro, no me escucha. Se cortó. No sé qué pasó, no sé por qué no me escuchaba. Bueno, está bien. Jorge Balanda, a ver, vamos a tratar de redondear la nota porque si no queda desprolijo. Sí, Jorge, no sé por qué no me escuchabas. Bueno, ahí cambié. Decime vos desde tu experiencia, de tus años, a mí no, pero hay periodistas muy nuevos, muy jóvenes, o gente de prensa, no sé si todavía, le queda un camino largo para ser periodista. Periodista creo que es el último título, ¿no?, de este laburo. ¿Qué le dirías, qué consejo le darías a esos chicos jóvenes, chicos y chicas jóvenes, ¿no? Acá en nuestro pueblo tenemos ya varios, ¿eh? Mi hijo es uno de ellos, mirá vos lo que te digo.
Yo no sé si estoy en condiciones de dar un consejo, pero sí, contarles cuál es el camino, el mejor camino. Primero, la vida no está en las redes, ¿sí? Esa es la vida que la gente quiere mostrar, ¿sí? Entonces, creo que en este tiempo el mayor desafío es saber interpretar esas redes sociales, ¿sí? Porque allí es donde se descargan algunas alegrías y también grandes frustraciones. Y es muy peligroso esto de copiar y pegar desde las redes sociales, ¿sí? Y también, si bien todo está en internet, está lo bueno y está la basura. Y ahí está la capacidad que pueda tener cada uno en poder distinguir qué es lo bueno y qué es basura. Y en el afán a veces de salgo ya y esto es bueno, ¿verdad?, se cometen pecados que pueden inclusive traer consecuencias, porque hay que ser cuidadoso entonces con esto. Ser cuidadoso, ser inteligentes a la hora de recibir esa información. Y te insisto, el tema de las redes sociales es un tema al que hay que ponerle muchísima atención. No se puede leer con liviandad a las redes sociales. Hay mucha frustración, así como hay alegría cuando se festeja el cumple y demás. También uno ve las frustraciones, ve las broncas, el odio.
Digo, esto creo que hoy, en este tiempo, es muy importante, y esto es lo que podría hoy decirle a ese pibe que comienza en los medios de comunicación.
Te mando un abrazo, querido. Pasá bien este día.
Un placer, igualmente, que pasen lindo, y un saludo grande a la gente de San Vicente. Tengo grandes amigos ahí. Un saludito, ¿sabes para quién? Para Héctor Boida, de ahí de San Vicente.
Bueno, dale.
Dale, querido.
Gracias, abrazo. Gracias, muy amable.